Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos a mediodía en COPE Ourense, nos acompaña la concejala de Igualdad, Sanidad del Ayuntamiento de Ourense y Asuntos Sociales, Eugenia Díaz Abella. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos y a todas.
El primer tema encima de la mesa es el de la comparecencia del Partido Socialista hace tan solo 24 horas, donde hablaba de que las aguas termales estuvieron expuestas a contaminación en los últimos meses.
Bueno, yo lo primero que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad. Las aguas termales están en condiciones óptimas para su utilización como se venía haciendo hace 2 meses, hace 4 meses, hace 1 año y hace 2 años. A mí me parece una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista seguir insistiendo en este tema. Porque, bueno, genera una alarma que creo que es innecesaria. Las aguas termales tienen unas características especiales. Ellos hablan que no se cumple la normativa. No hay una normativa específica del agua termal. Hay una normativa, un real decreto, de las aguas de baño. Pero en las aguas termales no es un agua de baño, porque tú no la puedes ni clorar, ni utilizar ozono para su control, del control de bacterias o de contaminación. Por una parte, toda esta polémica, y yo aquí quiero también lanzar una lanza a favor del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que lo han puesto en entredicho. Cuando en el Colegio Oficial de Farmacéuticos se hace simplemente una analítica de potabilidad de un agua, cualquier ourensano puede ir a su farmacia habitual y decir: quiero saber si esta agua de este pozo puedo utilizarla para beber, para cocinar y para todo eso. Y es lo que miramos en el Colegio Farmacéutico. Digo miramos porque yo soy farmacéutica en mi vida privada, más allá de la política. Entonces, en el pleno, el señor Villarino decía que ellos no habían pedido una analítica de potabilidad, porque el Colegio Farmacéutico salió a defenderse que ellos no eran el organismo indicado para ver si un agua se puede utilizar para baño o no. Ellos fueron a un sitio donde solo se mira la potabilidad de un agua. No hace falta que soliciten un análisis de potabilidad, porque es el único que se va a dar desde un organismo oficial.
Ayer lo explicaba aquí el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Santiago Leyes, decía que una cosa es la potabilidad y otra cosa es la salubridad, y ellos solo analizaban lo que era la potabilidad de las aguas.
Correcto, que es para lo que estamos autorizados y es lo que hacemos habitualmente. Sí que hubo una, porque el Colegio de Farmacéuticos salió defendiéndose, porque estaban entredicho la profesionalidad de un colectivo y de un colegio que lleva más de 100 años en esta provincia. Entonces, no gustaron las declaraciones, el colegio hizo un comunicado, después el Grupo Socialista sí se reunió con Santiago Leyes y con Vicente Álvarez, que era el presidente en aquel momento, porque hubo un cambio de junta. Y bueno, pues lo que sí en esa conversación, pues si hablaron de la malintencionalidad que salía en las palabras en el comunicado del Colegio Farmacéutico, porque, bueno, y ahí estuvieron hablando. Lo que sí parecía insinuar el Grupo Socialista es que el colectivo farmacéutico había hecho ese comunicado porque yo formo parte del colectivo. Y bueno, la profesionalidad de un colegio va más allá de las personas, igual que un partido político va más allá del político particular con nombre y apellidos. Eso por una parte. Entonces, defender un poco al colectivo y cómo fue. En cuanto a las aguas termales, pues lo que decía, como no hay una normativa ni estatal ni a nivel europeo, un compañero del señor Villarino, un socialista que defendía y apostaba por el termalismo, como fue Barquero, el anterior portavoz, junto con la universidad, cuando él era responsable en el Concello de Termalismo, elaboraron una serie de parámetros para evaluar mensualmente o quincenalmente según las necesidades de las aguas en función de las analíticas. Es un compendio de parámetros muy exhaustivo y muy muy exigente, puesto que el termalismo es una apuesta fundamental en esta ciudad. Por lo tanto, no podemos jugar con fuego en algo que es fundamental para la economía de esta ciudad y de esta provincia.
Eso le iba a decir. ¿Usted cree que si el Partido Socialista continúa en estas críticas, esto puede causar un daño económico a la ciudad? Digo, porque ahora mismo genera riqueza, genera puestos de trabajo, está generando también la llegada de muchos turistas a Ourense, es indudable. ¿El seguir en estas críticas cree usted que puede causar un daño económico importante?
Para mí, vamos, es indudable. Es decir, tenemos que cortar esto ya, pero no por proteger al Partido Popular o al grupo de gobierno, por proteger la economía y un futuro indudable que tiene Ourense. O sea, tenemos que apostar por el termalismo, desarrollar, pues ya sea con balnearios, ya sea con un turismo termal. Es una fuente de riqueza natural que tenemos, natural y única, porque la calidad de nuestras aguas es indiscutible. Las propiedades terapéuticas que tiene el agua, porque no son aguas simplemente lúdicas, son aguas mineromedicinales que tienen unas aplicaciones terapéuticas, y cada una de las pozas está indicada y recomendada para diferentes patologías. Hay estudiosos aquí en Ourense, especialistas que van por todo el mundo hablando de termalismo, pero desde sus propiedades médicas. Entonces, yo me enfado, y a lo mejor puedo sonar muy vehemente, porque es algo que específico, especial y único de nuestra ciudad. Y no podemos jugar con esto por un interés político. Todos nos podemos equivocar, y no pasa nada. Que las pozas, aquí en la analítica, hay la calidad del chorro, la calidad del manantial, que es impecable. Y después hablan del agua que está estancada en las pozas. Aunque se vacíen todos los días, aunque se limpien todos los días, la gente, vemos, porque pasamos por allí o somos usuarios, no tiene un control ni en la utilización, ni cómo entra, si tiene crema, si no tiene crema, si está 10 minutos, una hora o dos horas. Y a lo mejor sí podemos hacer hincapié en una formación al público de cómo serían las normas de uso más recomendadas. Pues sí.
Eso es necesario, lo he dicho yo siempre aquí, es que hay personas que se van a las aguas termales como si fueran a la playa de Samil.
Exacto.
Y eso no puede ser.
No es.
Las aguas termales es una cosa, y el agua de la playa es otra. Lo que no puede ir es con crema para tomar el sol y con esa crema meterse en las aguas termales. Eso también es un efecto importante, sería el comunicar, el informar a la población orensana de esa situación. No es lo mismo ir a la playa de Samil o a la playa de Cangas que ir elementalmente al área termal de Ourense, ¿no?
Exacto.
Se necesita allí también información.
Sí, y aunque hay carteles informativos, se les explica allí, pues eso, de forma gráfica y tal. Sí es cierto que a lo mejor podemos hacer un hincapié bien con distintos colectivos o vía del concello. Hay que buscar las herramientas para dar una información correcta del uso, porque esta contaminación muchas veces puede venir de un mal uso, porque claro, estamos allí, hay las termas, cada una de las pozas abarrotadas, había que evaluar a lo mejor la cantidad de personas que pueden estar en cada momento, cómo tienes que entrar, igual que en una piscina te tienes que duchar antes de entrar, pues a lo mejor ahí. Entonces, en la analítica esta de la que hablan el Partido Socialista, se analizan distintos puntos dentro de lo que son los entornos termales. Se analizan diferentes charcas, y dentro de las charcas coges aquí en un punto, coges en el otro, y son pozas naturales que no están ni cloradas ni con ozono. Entonces, a lo mejor en un punto, pues a las 7 de la tarde tienes una contaminación porque hay crema, porque la gente se mete, y a la mañana siguiente no, después de hacer una limpieza. Tradicionalmente, las analíticas de los meses de verano pueden salir algo peor que un mes de enero, porque la afluencia de público a las termas es diferente en julio que en el mes de enero. Lo que sí, y como es lógico, la Universidad de Vigo no se casa con nadie, porque está su prestigio, que es el que firma esas analíticas. Si ellos ven que reiterados meses, de forma consecutiva, salen mal en una poza unas termas, te dice que esas termas se tienen que cerrar. Cuando una analítica en un momento determinado te dice, pues esta no sale de manera muy aceptable, te recomienda una limpieza más exhaustiva, que ya se hace esa limpieza exhaustiva en esos meses donde hay más afluencia, porque el concello es consciente de que en el mes de julio tiene que limpiar de una forma más exhaustiva que en el mes de marzo, porque la afluencia es diferente. Entonces, yo creo que hay que ser serios. La calidad del agua termal de Orense es indudable, es impecable, tiene unos resultados maravillosos, y en cuanto a las pozas, la limpieza se hace, en un momento determinado te puede salir una poza mal, la limpias y a los 15 días te da bien, o al día siguiente te da bien. No se hacen analíticas todos los días, porque no se hacen, pues X veces, número de veces al mes en función del número de mes. Hay meses que es una vez al mes, pero no hay un reglamento que te diga tienes que ir todos los días del año a mirar eso, porque no lo hay. Hay un vacío legal. Podemos, a lo mejor ahora, cuando la Xunta de Galicia, en este Real Decreto de Aguas Lúdicas, pues a lo mejor establece algo. A día de hoy, el Concello y la Universidad de Vigo tienen unos parámetros muy amplios, muy exigentes, para valorar el agua de nuestras.
¿Y ese parámetro termas es el mismo que se utilizaba en tiempos de José Ángel Vázquez Barquero, o ha cambiado?
No ha cambiado nada. Los parámetros los estableció la Universidad de Vigo junto con el Grupo Socialista, en aquel momento con el responsable Barquero del área de termalismo, porque decidieron que había una necesidad de evaluar la calidad del agua o la posible contaminación, porque había que saber cómo estaba. Entonces, fueron exigentes, no se ha variado nada desde aquella época hasta hoy. Siguen siendo la misma periodicidad, los mismos parámetros, la misma universidad que firman los análisis. Yo creo que con instituciones como la universidad o un colegio profesional, pues no se puede poner en duda su validez. Ellos están firmando una analítica. Hay un prestigio, no de una persona individual, de una institución. Entonces, creo que hay que ser respetuoso con las dos instituciones.
Bueno, pues ahí está la respuesta desde el gobierno de Eugenia Díaz Abella, que es la concejala de Asuntos Sociales, concejala de Igualdad y de Sanidad del Ayuntamiento de Ourense. Hablando de otro tema, usted hoy preside la Comisión Municipal sobre Violencia de Género. ¿Qué iba a abordar esta comisión? ¿Qué se va a poner a trabajar inmediatamente?
Bueno, después del periodo electoral, de asumir las competencias y todo eso, estamos, y después de las vacaciones de los meses de verano, estamos poniendo en marcha los distintos consejos y comisiones. La semana pasada, dentro de lo que es la Concejalía de Igualdad, ya tuvimos el Consejo Municipal de Muller, y hoy pues es la Comisión de Violencia, donde participan pues desde Policía Nacional, Policía Autonómica, el Concello, representantes de las asociaciones, es decir, es una representación de todos los agentes políticos, sociales, para abordar los temas de violencia de género. Es constituir esta nueva comisión porque antes había un gobierno municipal y ahora hay otro después de las elecciones, y entonces es dar el pistoletazo de salida para las reuniones periódicas que sí se realizan. Hay temas importantes encima de la mesa que yo ya, sin constituirse la comisión, en estos meses en los que estoy ejerciendo las labores de responsable del área de igualdad, pues he ido hablando con Policía Autonómica, con Policía Nacional. Hay una serie de cosas encima de la mesa, y empezar a trabajar en esta nueva etapa, continuando con todos los objetivos y con todos los retos del anterior mandato. El tema de la violencia machista, pues es un tema muy importante, no es un tema banal, y todos juntos tenemos que luchar contra esto, ¿no? Quizá ese pacto de Estado tiene que darse. ese de forma real. El nuevo comisario decía el otro día en el Día de la Policía que era como el nuevo terrorismo, el tema de la violencia machista. El terrorismo creo que lo hemos vencido cuando todas las fuerzas políticas, cuando todas los agentes sociales y cuando toda la sociedad en general nos rebelamos contra el terrorismo. Y el detonante había sido pues Miguel Ángel Blanco, uh-huh, y todos salimos a la calle. Quizá con la violencia machista todos tenemos que ser conscientes de que no podremos tolerar una agresión en el vecino, en el amigo, en el y rebelarnos contra esto. Se han avanzado mucho, se sigue avanzando, pero tenemos que seguir y ser implacables contra estas conductas. Y bueno,
pues ojalá se acabe esta lacra, sin lugar a dudas. Eugenia Díaz Abello, un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Mediodía. COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, hoy es 9 de octubre y vamos a saber de qué se hablaba a lo largo de la historia en un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Para ello nos adentramos en el año 1238, cuando Jaime I el Conquistador entraba en Valencia, cuyos ocupantes árabes habían capitulado días antes el asedio de los cristianos. 1961, declarado fuera de la ley el Partido Comunista en Estados Unidos. Tal día como hoy, en 1963, el tifón Flora azotaba Cuba y Haití durante 3 días y causaba más de 6.000 muertos. 1964, el emperador japonés Hirohito inauguraba en Tokio los Juegos Olímpicos. En 1967, Ernesto Che Guevara moría a manos de militares bolivianos al día siguiente de haber sido capturado. Y en 1976 se presentaba el manifiesto de fundación de Alianza Popular, liderado por Manuel Fraguer Ibarne.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Es importante que escuchen los consejos que siempre nos da Mora y Bastida. Consejos para la higiene bucodental. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestra audiencia.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE.
Un placer.
Hablando de temas de actualidad, como los implantes mínimamente invasivos. Cuéntenos.
Sí, bueno, ya hace años ya que llevo practicando ese tipo de implantología. Muchas veces la gente, pues que le faltan dientes, le faltan muelas, pues dice, ay no, es que me da mucho miedo, porque empiezan a ver en internet, que ahora mismo es la primera fuente de información y de consulta para temas de salud. Ya antes que al médico vas al doctor Google y allí ven cosas, imágenes con mucha sangre, muchas cosas, bueno, dice, Dios mío, no, esto es tremendo.
Y eso causa mucha preocupación.
Sí, o a veces pues la primera fuente de información también es pues la vecina, el cuñado, que se han hecho, es que se le puso la cara así, le salió un hematoma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues a veces hace falta consultar, hay otros enfoques, y en implantología, por ejemplo, pues hay un enfoque que, como te decía antes, ya se lleva mucho tiempo haciendo, que es la implantología mínimamente invasiva, que es lo que hacemos en nuestra clínica. Es una implantología que no requiere el uso de bisturí y no requiere pues puntos de sutura. ¿Y cómo se introduce el implante entonces? Porque si no se abre y no se expone el hueso, bueno, pues se introduce a través de un pequeño orificio, pasando por la encía y entrando en el maxilar, para crear como un pequeño lecho donde va a ir el implante, que el implante no es más que una raíz artificial, una raíz dental, pero artificial. En vez de ser pues de una raíz dentaria, es de titanio. Entonces, pues a través de ese pequeño orificio se coloca. Entonces, bueno, yo personalmente tengo una versión de este tipo de implantología que he ido desarrollando a lo largo del tiempo, que se llama, le llaman Philo Implantology, que es, bueno, pues con unos instrumentos que yo he diseñado, pues pilato el lecho del implante, donde va a ir. Y prácticamente, ya te digo, es un orificio de 2 milímetros, casi es como una inyección intramuscular en la nalga, es ese diámetro, y luego se dilata un poquito y se coloca el implante sin que haya prácticamente ningún sangrado, se evitan los hematomas, el posoperatorio es mucho mejor. El tema es el tipo de implante que colocamos en la clínica, es de una sola pieza, es un implante macizo, tiene una serie de ventajas. Y bueno, pues la frase que más escucho yo después, inmediatamente después de la intervención, es: oh, si llego a saber que esto era así, me lo hubiera hecho antes. Porque es que yo pensaba, uno se había montado, como dicen los chavales, una batalla, se había montado una historia en la cabeza de truculenta, y dice: pero si no he sangrado. Aparte, lo que hacemos es lo que se llama una carga inmediata, es decir, que el implante se coloca, ya queda asomando, queda ya como un pilar, y sobre ese pilar ya hacemos, en el mismo momento, o sea, inmediatamente después de la cirugía, le colocamos como unas dientes provisionales para que el paciente no esté desdentado, no le queden huecos ni nada de esto. Y bueno, pues así, de esa manera, pues ya la parte estética pues la tenemos cubierta. Eso sí, con la carga inmediata, el paciente tiene que hacer dieta blanda durante un par de meses, uh-huh, normalmente, para que dar tiempo a que el hueso crezca alrededor de ese titanio, de esa raíz artificial, y se suelde, se fusione, porque es el mismo principio biológico que cuando pues rompemos un hueso de la pierna o del brazo, pues lo que se hace es, durante un mes y medio, pues inmovilizarlo, juntar bien los fragmentos, eso sí, que se han roto, y ponerle una escayola, un entablillado, lo que sea, para que quede quieto, y se le dice: mire, y tome este bastón, esta muleta, para que no lo apoye, porque no, y no juega al fútbol con la pierna escayolada, porque claro, si se está moviendo la tibia, los dos trozos de la tibia, pues no se suelda, se forma una fibra ahí, pero no se suelda. Con los implantes es lo mismo, se le coloca esos dientes provisionales, hechos en la clínica durante un tiempo, pero se le insiste que no debe de hacer una masticación con ellos, sino debe teneros un poquito en reposo e irse más a la tortilla y al pescadito que al chuletón y al pan de chapata, este pan maravilloso que tenemos en Galicia,
que disfrutamos,
nuestro claro que tesoro, sí, que no lo valoramos, este pan que tenemos, pero después de poner los implantes, por favor,
no.
Ese implante, únicamente la amiguita y mojada en leche, y bueno, hay que estar un poquito así. Eso es un poco el pequeño sacrificio que tienen que hacer los pacientes después de hacer la implantología mínimamente invasiva con carga inmediata.
¿Cómo se ha innovado en este, sí, en este campo? Usted que lleva 3 décadas en el sector, ¿no?
Pues sí,
de
sí,
cuando
sí
empezaba hoy.
Y tanto, pues, y tanto. No te puedes imaginar.
Nadie se imaginaba que para hacer un implante no se necesitará el bisturí.
Pues sí, 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 directamente se hace así, y además, ya te digo, sin hematomas, la molestia es muchísimo menor, claro. Es como, siempre lo comparo con la laparoscopia, salvada las distancias, que antiguamente para quitarte la vesícula biliar te abrían en canal, te quitaban la vesícula, te daban un montón de puntos de sutura en la barriga, y luego estabas un tiempo en el hospital pasando las canutas, como se dice habitualmente. Y hoy día pues te hacen 3 pequeños orificios y por la laparoscopia entra con un aparatito, te quitan la vesícula, te quitan el apéndice y lo que haga falta, y casi el día siguiente estás en casa. O para operarte el corazón, pues también antaño te abrían el esternón, te separaban la caja torácica, te hacían circulación extracorpórea, te colocaban unos bypass coronarios sacándote una vena de la pierna, y hoy día una pequeña incisión en el brazo, en la pierna, se mete en endoscopio por la arteria correspondiente, se llega a la coronaria, se desatasca, se coloca un pequeño muelle que se llama stent, que seguro muchos de nuestros oyentes ya conocen a alguien que le han puesto un stent, y ya está, y te han operado el corazón, y a los 2 días ya te han dado de alta, estás en casa, y dices: pero si me han operado el corazón, y estoy tan ricamente, y no he tenido ninguna complicación. Y pues un poco salvada las distancias, es a lo que se tiende en todas las cirugías, y la implantología no podía ser una excepción.
Doctor Álvaro Bastida, de Clínica Mora y Bastida, aquí en la ciudad de Orense, gracias por acompañarnos, y muy buenos días.
Buenos días a todos.
La 1:28 en el Ayuntamiento de Allariz están centrados estos días en la 8ª edición de las jornadas de carne de buey, que se desarrollan hasta el próximo 13 de octubre, disfrutando de ese manjar. En Arnoya, este mes de octubre, tienen una importante agenda de actividades. Se está desarrollando en el Centro Saludable de Mayores un taller de memoria, gimnasia de mayores, mantenimiento activo y talleres de manualidades. En deporte hay pilates, gimnasia de mantenimiento, deporte infantil y escuela de fútbol los viernes. el Ayuntamiento de Arnoia, que apuesta también por un curso de redes sociales, jornadas de autodefensa para mujeres, y una iniciativa que se desarrolla los jueves y que se denomina Jueves de Café y Cine. También desarrollarán durante este mes de octubre, en particular el próximo 20 de octubre, la Andaina Termal Arnoia, que saldrá ese mismo día 20 a las 10 de la mañana desde el balneario de Arnoia. Y hay que hablar del mundo de la poesía, porque hoy el Ateneo va a rendir homenaje a las 8 de la tarde, va a recordar la figura de Víctor Campio. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la sede temporal del Ateneo, que está provisionalmente en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Así, de esta manera, finalizamos. A las 2:20 volvemos con la información provincial. Gracias por acompañarnos.